Aquí seguimos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid. En un instante abrimos nuestro tiempo de análisis. Antes vamos con la información de servicio público, la información del tráfico. Sepamos cómo se circula por las principales carreteras de la Comunidad de Madrid. DGT, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, David. Pues este lunes muy descafeinado, solo algo más de intensidad en la ronda M40, en el entorno de Coslada en sentido norte, en sentido A2. Y en el resto, superada ya incluso la leve hora punta veraniega. Así que total tranquilidad.
¿Y cómo está el tráfico por las calles de la capital? Ayuntamiento, Jesús Masuki, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Niveles de circulación muy bajos, las pocas dificultades que hemos tenido esta mañana, que estaban localizadas en el arco sureste de la M30, han desaparecido. Niveles de circulación, por tanto, muy bajos y el tráfico, por tanto, cómodo. A pesar de ello, recuerden, hay puntos con obras en la ciudad. Por ejemplo, labores de asfaltado en la plaza de San Juan de la Cruz, muy próximo, por tanto, al acceso a la calle de Río Rosas. Atentos, desde el paseo de la Castellana pueden encontrarse dificultades. A lo largo del día, atentos, porque en el día de hoy, como novedad, hay que destacar obras que van a provocar estrechamientos de calzada en la conexión entre la Avenida del Planetario y la A4 en ambos sentidos. Atentos, en ese paso inferior va a haber estrechamientos de calzada que van a afectar a ambos sentidos de la circulación. Y por otro lado, les recordamos que están cortados al tráfico los túneles de María de Molina y de Bailén en ambos sentidos.
No hay incidencia a destacar ni en la red de metro ni en la de Cercanías Madrid. Saludamos a nuestros analistas en este lunes 12 de agosto. Ricardo Martín, ¿qué tal? Ricardo,
muy bien,
buenos días.
Buenos días.
Marta Gómez Montero. Hola, Marta.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Y damos la bienvenida, porque se estrena en Onda Madrid y se estrena en Buenos Días Madrid, a Juanma Alamed, aunque todos ustedes seguro que le conocen de haberle visto en Telemadrid en las tertulias. Juanma, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Encantado de estar aquí.
Bueno, esto es como la televisión, pero sin imagen. Bueno, no, miento, porque saben nuestros oyentes que pueden meterse en nuestra página web, poner Onda Madrid TV, pinchar ahí y nos ven lo que se llama streaming, que no deja de ser, bueno, pues televisión en directo con las cámaras que tenemos aquí. Pueden ver cómo hacemos este programa todos los días, y no solo este programa, sino también el resto de la programación de Onda Madrid, que para eso la tecnología avanza y estamos en el 2019.
Sí, pero es que rompe total. Hay ya programas en Facebook de televisión.
Y en YouTube y en todos los lados.
En directo. Es que se ha roto la radio, acabará con formatos de televisión.
¿Tú crees?
Está claro, lo veo clarísimo.
¿Y acabará la magia de la radio esta que dicen algunos?
No, porque será
que está en no ver a quién habla.
Será compatible. O sea, que habrá gente, hombre, en el coche es muy desaconsejado, ¿no? Uh-huh. Ir mirando al GPS.
Totalmente prohibido, totalmente prohibido.
Entonces es evidente que la radio queda muy, muy, muy fundamental para ir conduciendo, ir escuchando las noticias, escuchando esta radio, ¿no? Pero yo creo que sí, que la evolución lógica de la radio es la televisión vía Facebook, vía YouTube, ya es un clásico, y hay decenas y decenas de radios que están ensayando. O sea, lo que se ha roto claramente es los formatos de comunicación. Yo creo que es una cosa que está muy clara, e incluso bueno, cualquiera desde su casa pues va a empezar a hacer cosas de estas, ¿no? Así que ojo, los periodistas tenemos que estar ahí encima y obligando a todo el mundo de que si hace algo relativo a la información, relativo a la comunicación, un periodista tiene que estar al frente de eso, no puede estar cualquiera.
Bueno, vamos a centrar a esta hora de la mañana los temas para su posterior análisis. Ángela Beato, ¿de qué hablamos hoy?
Entramos en la semana con menos actividad del año, David, y en lo político Madrid no puede estar más animado. Ya solo falta un día para que comience el pleno de investidura de Isabel Díaz Ayuso y dos para que la comunidad tenga ya presidenta, aunque para la toma de posesión, por eso de las fechas, habrá que esperar un poco más. No se hará efectiva hasta el lunes 19. Hasta entonces, es momento de hacer quinielas y adivinar los nombres de sus futuros consejeros. Algunos están más o menos claros, como su número 2, David Pérez, o su director de campaña, Alfonso Serrano. El morbo está en si por parte de Ciudadanos deciden darle una cartera al expresidente Ángel Garrido y sus caminos vuelven a encontrarse, aunque intercambiando escalafón. Quizá nuestros contertulios tienen más nombres e información reservada sobre el futuro gobierno y pueden contarlo. La polémica de estos días, el debate en las redes, el del Open Arms, que lleva más de 10 días esperando que le dejen atracar en un puerto seguro. Sigue coleando la visita a bordo del actor Richard Gere para colaborar en el reparto de víveres y sensibilizar a la opinión pública sobre este asunto. Los contrarios a acoger en España a estos inmigrantes hablan de demagogia, invitan al actor y a todos los simpatizantes de la ONG a que los acojan en su casa, y estos responden que ya pagan sus impuestos para que el país sea solidario con quien lo necesita. Pedro Sánchez ha aparcado este y otros frentes abiertos para tomarse un ligero paréntesis vacacional. Por lo pronto, en la oposición no ha sentado nada bien que el presidente en funciones se vaya a veranear, teniendo sin cerrar los apoyos para formar gobierno y la investidura manga por hombro. Lo cierto es que no es el único que se ha escapado de Madrid sin hacer los deberes, aunque sí es el único que tenía un mandato del rey. Hoy se publican varias encuestas que inciden en lo ya evidente, que en caso de nuevas elecciones ningún bloque sumaría mayoría absoluta. La de La Razón dice que Sánchez mejora y Casado recupera buena parte de los votos que le arrebató Abascal. El sondeo que publica El Español coincide en que el bloqueo no se resuelve con unas nuevas elecciones y que en todo caso la redistribución de votos conduciría a consolidar a Ciudadanos como socio del PSOE para un gobierno estable. Después de escuchar a José Luis Ábalos llamando al partido de Rivera formación extraterrestre, digamos que esta opción está más que descartada. Y por último, el barómetro del diario.es dice que el PSOE frena su crecimiento electoral tras el fracaso de la investidura, pero las tres derechas no podrían gobernar. El principal beneficiado aquí, de esta situación, es el Partido Popular. No sabemos cómo asimilará estos datos Pedro Sánchez desde el Palacio de las Marismillas, un clásico dentro de los destinos vacacionales de los presidentes de este país. Podéis recordar seguro a González, Aznar, Zapatero y Rajoy durmiendo entre esas cuatro paredes. Quizá la huella dejada por sus predecesores, el paisaje o simplemente este paréntesis en el corazón de Doñana le inspire para encontrar la salida al bloqueo político.
Pedro Sánchez, que está de vacaciones, se ha cogido unos días, algo que ha sido muy criticado por parte de los partidos de la oposición. ¿Se merece, pensáis, Sánchez unas vacaciones o, tal y como están las cosas, debería haberse quedado aquí en Moncloa con reuniones y hablando con colectivos sociales, con el resto de formaciones? ¿Cuál es vuestra opinión?
Hombre, yo creo que más que unas vacaciones, que yo creo que tomarte una semana de vacaciones, 10 días, pues es lógico. O sea, es lógico, no se ha ido todo el verano. Yo creo que tomarte 9 días, 10 de vacaciones, pero yo creo que estas más que unas vacaciones es parte de la estrategia. O sea, es parte de la estrategia. Él se ha ido de vacaciones después de verse con todas las asociaciones que, uh-huh, que se ha podido ver, todas las asociaciones, la mayoría de ellas progresistas, también se vio con los sindicatos, pero vamos, la mayoría progresistas, muy vinculadas a Podemos, ha cogido todas esas banderas, está elaborando, bueno, tiene un álbum de fotos maravilloso, por decirlo así muy gráficamente. Con ellas, con lo que le han dicho, con esas banderas, va a elaborar, sí, el documento que va a entregar a los partidos a la vuelta de... Bueno, no a la vuelta, porque igual vuelve antes, pero parece que no les va a ver hasta finales de agosto y principios, dijo, y principios de septiembre, con lo cual puede dejar perfectamente para septiembre a Podemos, y la estrategia
para
está ahí.
Para el último,
¿no?,
momento, como decía Ábalos ayer.
Efectivamente, lo que está haciendo es un documento que, si no le vale de documento porque no le dan la investidura, yo creo que casi gratis, o sea, al final en Podemos lo llaman un plato de lentejas, pues ya tiene el programa electoral. O sea, que este documento le vale de documento para presentar y para programa electoral, pero es una estrategia. O sea, él no va a ver hasta cuando quede muy poco tiempo, a lo mejor una semana, al señor Pablo Iglesias, que yo creo que está en un momento complicado, que puede estar, uh-huh, no sé si su supervivencia política en juego, pero en un momento muy complicado, sí, y acepta lo que le dice Sánchez, apoyarle desde fuera con un pacto de legislatura o de investidura, o se va a las urnas y va a tenerlo muy complicado el señor Pablo Iglesias. O sea que lo de dar tiempo, incluso estos 10 días de vacaciones, que yo reconozco que, bueno, a mí me parece normal, tampoco se puede sacar de quicio, es parte de la estrategia de presión y más presión y más presión sobre Pablo Iglesias para que decida, pues, hacerle presidente gratis, uh-huh, que gana Sánchez, o ir a unas elecciones que yo creo que tampoco le van a salir mal a Sánchez.
Juanma, yo estoy de acuerdo con esas dos cosas, ¿no? En primer lugar, que por supuesto que los políticos merecen irse de vacaciones. Yo creo que no está bien caer en ese populismo, un punto demagógico de pretender que tengan que ser esclavos simplemente porque no hay una gobernabilidad. No es verdad. No es verdad, y además yo creo que les viene bien airearse un poco después de esta maraña de pactos contra pactos y de estrategias en las que al final el ciudadano y el sentido del voto han contado bastante menos que los intereses partidistas suyos. No les viene mal. Pero yo creo que en este caso, efectivamente, como decía Marta, lo que está haciendo Pedro Sánchez es presionar a Podemos. ¿Por qué se puede ir de vacaciones a Doñana? Porque tiene las negociaciones donde las quería, en punto muerto. Ni avanzan ni retroceden. Él ha conseguido visibilizar que Pablo Iglesias es el causante de que no haya una investidura, porque no aceptó una oferta objetivamente buena para Unidas Podemos, que era una vicepresidencia, los ministerios de Vivienda, de Sanidad y de Igualdad. ¿Y ahora qué hace? Pues se reúne con eso, exactamente esos colectivos para visibilizar que el PSOE sí le da importancia a estas áreas, ¿no? ¿Está haciendo Sánchez una gira programática con estas asociaciones? Yo creo que no. El PSOE tiene un programa, lo presentó hace poco, las elecciones están recientes, y no le hace falta reunirse con estos colectivos para saber qué va a proponer en su gobierno. No, lo que está haciendo es una gira visual, visibilizar la debilidad de Podemos, un partido al que, digámoslo claro, no quiere dentro del gobierno de coalición. ¿Cómo desmontó Sánchez ese gobierno de coalición que le pedía Iglesias? Proponiéndoselo, efectivamente. Le dijo, vale, te lo acepto, pero tú te quedas fuera. Parece que ahí es donde se han encallado las negociaciones y que Pablo Iglesias no está dispuesto a aceptar una cooperación o coalición en la que no esté un miembro tan importante de Podemos como es él mismo. Al final, él está mirando por sus intereses. Así que, ¿qué quiere hacer el Partido Socialista? Dejar fuera a Podemos por la vía de los hechos consumados. Ver que al final del verano, si no hay un acuerdo, van a elecciones, que es el peor de los escenarios posibles para Podemos. Uh-huh. Y además yo quiero recordar que hay una mitad del grupo parlamentario de Unidos Podemos, los comunes, las mareas, Izquierda Unida, que no quiere de ninguna de las maneras el escenario de repetición electoral y que quiere llegar a un acuerdo ya.
Y que imagino también estará presionando por su parte.
Efectivamente.
De Unidas Podemos. Ricardo, llegaremos al día 20 de septiembre, la fecha tope es el 23. ¿Llegaremos al día 20 y estaremos igual? Es decir, con la incertidumbre de qué va a pasar, de si va a haber acuerdo o no va a haber acuerdo, nos vamos a ir a elecciones o no nos vamos a ir a elecciones.
Desde luego la idea del presidente, por lo menos mis fuentes en Ferraz y demás, es que esto estaba programado, se iban una semana, pero está claro que el presidente lo que dijo es prepararos a partir del día 18, 19 de agosto, porque va a haber mucho trabajo. Uh-huh. Había que poner en marcha la maquinaria. Uh-huh. El tema de las encuestas, primero el día 19 ya tiene una cita con el PNV, el presidente de gobierno. Me refiero que la vuelta va a ser inmediatamente para ir a Bilbao y para y dar una vuelta por el País Vasco. Le esperan, por cierto, las asociaciones de jubilados que están movilizadas todos los lunes. Ya han anunciado que cuando vaya el 19 van a estar ahí en la puerta para reclamar al presidente en funciones una interlocución, porque ellos siguen con las reclamaciones, ¿no?, de las pensiones. El tema de las encuestas, realmente, que aparecen, no hay más que referirse a Argentina, a lo que ha pasado con las encuestas y la derrota obvia de las encuestas, porque daban ya a Macri, con actual presidente, con bastante holgura. Uh-huh. Y en las primarias que se han celebrado este fin de semana le ha sacado el partido de Cristina Kirchner, le ha sacado 15 puntos. Las encuestas realmente, incluso en Ferraz, no le dan mucha credibilidad a estas encuestas que se están produciendo aquí en España, ¿no? Estas encuestas que salen continuamente y que sitúan la horquilla prácticamente ganando el Partido Socialista. Uh-huh. Todo esto, su horizonte son un máximo de 150 diputados, pasar de 123 a 150. Sí. En Ferraz, que les deja a 16 de la posibilidad. Vamos, de
con eso se ponían de gobierno. A dar saltos.
Sí, pero 16...
No digo que sea un resultado espectacular, 150.
Pero te coloca tan alto. Imaginemos ese escenario, te coloca todavía a unos cuantos escaños diputados para la mayoría. Es decir, que Podemos, la sombra de Unidos Podemos para el PSOE sigue ahí. ¿Cómo cambiaría la situación? Solo un doble escenario. Una mayoría absoluta del Partido Socialista, que es obvio, parece que tiene cero posibilidades.
Eso ninguna encuesta lo
da. En cualquier encuesta y en cualquier cabeza. Yo creo que como analistas creo que descartamos ese escenario. Y el otro escenario es con Ciudadanos. Yo creo que ese escenario, cada vez que se aproxima a septiembre, se va abriendo esa posibilidad. Y yo creo que, por cierto, la Comunidad de Madrid puede contribuir a una reflexión si las cosas van por la dirección que algunos medios están señalando. Es decir, la investidura de Díaz Ayuso, sobre la cual supongo que se están poniendo los focos ahora mismo, las dificultades objetivas que va a haber en esa investidura y el papel de Ciudadanos ahí, bueno, puede condicionar, en mi opinión, cuál va a ser la deriva final de Ciudadanos ante un posible gobierno. ¿Por qué lo digo? Porque evidentemente las dificultades de Ciudadanos para explicar al electorado que ellos apoyan este gobierno con estas en Madrid, con las dificultades que está viendo, filtraciones o no, o noticias digamos manipuladas o no, lo cierto es que hay una serie de informaciones que ponen en cautela a, digamos, a este periodo próximo de legislatura. Pero entonces, ante esa situación, ¿qué va a hacer Ciudadanos? Yo creo que puede haber una evolución de Ciudadanos ante septiembre. Y
eso te quería preguntar. Tú estás hablando de antes, o sea, que a la vuelta del verano, en septiembre, sí, antes de una segunda, de un repetición, vamos, antes de una repetición de elecciones.
Yo creo que yo creo que hay un cambio. Digamos de Ciudadanos, y algún portavoz o viceportavoz ya lo ha señalado, ¿no? De Ciudadanos.
¿Cambio en qué sentido?
Un cambio de apoyo a la investidura de Sánchez. Yo creo que eso, que aparentemente está descartado, en este momento está súper descartado, porque el juego de Ciudadanos es, como sabemos todos aquí, y la audiencia también, digamos, sustituir al Partido Popular. Pero esa reflexión de, oye, pero seguro que vamos a sustituir al Partido Popular, porque parece un objetivo muy difícil. Entonces, en este momento sí que puede haber un cambio, y sí puede haber, desde luego, las presiones sobre Ciudadanos están siendo formidables.
Las presiones
también
han sido todo, muy rapidito, las presiones han sido todo el tiempo brutales. Lo que pasa es que la línea que ha adoptado Ciudadanos es absolutamente no... rozando con un lenguaje que a mí realmente no es un lenguaje que me ha gustado, la banda, etcétera, etcétera. El lenguaje ha sido durísimo. Lo único, o sea, a mí me parece absolutamente, te quiero decir, es difícil ya hablar desde la lógica política, porque estamos asistiendo a que no hay lógica política.
Eso es.
Hiciera, que a mí me resulta absolutamente imposible, porque su credibilidad ya quedaría absolutamente denostada, absolutamente... Solo sería porque por una mera cuestión de supervivencia, porque no quieren ir a elecciones. Y vamos a ver qué dicen las encuestas, porque yo creo que las encuestas va a tener muy malos resultados Podemos, porque en cuanto un punto y medio, dos, te puede suponer perder 20 escaños con el reparto, con Don. Yo creo que Podemos va a sufrir en esas elecciones y que aquí están en la supervivencia de Pablo Iglesias, porque ya veremos si pasan de 42 a 20 todos los críticos internos a ver qué le dicen, y luego que Ciudadanos puede tener un pésimo resultado. Y te dice Ciudadanos que bueno, lo reconocen, que ellos no quieren ir a elecciones, pero a mí me parece muy difícil, de verdad, Ricardo, que con lo que han dicho, que ni siquiera ha ido a la ronda de investiduras, en esta ocasión, Sánchez dice que ni le va a llamar, ¿no? Ha dicho oído cocina, porque ha visto que es absolutamente imposible que den un cambio y apoyen la investidura. Yo creo que ya a los votantes les dejarían absolutamente desconcertados.
Pero mandan de verdad los votantes.
Pero sería un fantazo tan grande.
Tan grande, ¿verdad? Por eso
no sería
asumible,
sobre todo cuando él ha hipotecado todo su caudal político para gastárselo en una sola bala, que es intentar el sorpaso al Partido Popular. Cuando tú has permitido abrir una crisis bastante potente interna en tu partido, entre los que querían que te abstuvieras en favor de la unidad del Estado y contra la emergencia de los populistas en un gobierno hipotético de Sánchez, tú a todos esos los dejas ir, los desprecia básicamente Albert Rivera, que no ha tenido condescendencia ninguna para ellos. luego no puede él hacer exactamente lo que pidieron.
El desprecio hacia claro, Sánchez, porque, el tono, claro, sería
porque
absolutamente...
no sería justificable. Vamos, en términos estratégicos, y se habría pegado un tiro en el pie. Si bien es verdad...
Bueno, la política tiene sí, esos bueno, extraños pero, compañeros... Sí.
Si bien es verdad que las encuestas...
Te recuerdo quién llamaba derechita a cobarde a otros.
Sí.
Y que era...
Sí,
pero ellos también eran estrategias de presión. Sí, claro, es verdad, eso, que por eso lo digo.
Quería introducir un elemento más de análisis, que es la encuesta que hoy publica el diario La Razón, que habla precisamente de eso, de quién sube, quién baja. Subiría el PSOE, subiría el PP, y el PP lo haría a costa de Vox.
De Vox.
Se llevaría el 25% del voto, según este sondeo. Y también un 14,6% de Ciudadanos, en concreto 606.000 votos, que son muchos votos.
Es que Ciudadanos
y Vox bajarían, claro, y el PP cogería parte de esos votos.
Lo de Vox es
la
muy...
mayor parte de esos
sí,
votos.
Vox lo dicen todas las encuestas, además, que se puede quedar en la mitad de uh-huh, en porcentaje de voto, pero es que yo creo que Ciudadanos tiene un doble riesgo, porque le van a quitar votos. Le puede quitar votos el Partido Popular, de antiguos votantes del Partido sí, Popular, que se vayan a... que vuelvan al PP, y luego va a ser otro de los objetivos de Sánchez. Sí, Sánchez, bueno, este es el lenguaje de Ábalos, bueno, sí, no esa palabra extraterrestres, pero vamos, muchos más discursos de fondos sí, van a buscar el voto del votante que ha votado a Ciudadanos, más claro, moderado, etcétera, que es susceptible de irse al PSOE, con lo cual se puede quedar escuálido, vamos, claro, Ciudadanos.
Claro, esta es la reflexión. Yo creo que efectivamente todo en la política española y mundial probablemente se ha convertido en puro tacticismo. Es decir, ya ni siquiera existe la estrategia, que es una cosa, podríamos decir, a medio plazo. Entonces está todo muy condicionado por las tácticas y por los asesores, que es un elemento novedoso para mí en los últimos años, porque esto sí que es increíble, que en la política los partidos pues tengan sus aparatos y de pronto les notifica el líder, Sánchez o Albert Rivera o Iglesias, que tienen sus propios asesores, ¿no? Os comunicamos que vamos a hacer esto, y bueno, pues somos nosotros la ejecutiva, somos el comité director, ¿cómo que nos notifica? No, esto es lo que se va a hacer. Por tanto, yo creo que eso introduce un factor de impredecibilidad, ¿sí? En lo que va a ser la política española en estos meses, ¿no? Entonces, claro, Ciudadanos, a la vista de todas estas encuestas, y sobre todo las que tienen ellos, porque la verdad es que estos partidos, y al contar con asesores, tienen
también
ya sus propias encuestas. La encuesta del que estoy mencionando, los 150 escaños para el PSOE, que es la que maneja en Ferraz, una encuesta que no ha aparecido por ningún sitio, ni siquiera es la del CIS, es una elaboración propia de estas casas, ¿no? Entonces, en esa misma medida, yo creo que hay reflexiones ya ahora mismo muy, digamos, realmente muy profundas, tanto en Ciudadanos como en Podemos, sobre su supervivencia. Esto colocaría, digamos, primero la presión sobre Iglesias es formidable, la presión interna. Es una presión interna que además sabemos que tiene tasado su periodo de liderazgo, porque el propio Iglesias y los propios estatutos de Podemos establecen que prácticamente Iglesias está fuera. En estos momentos le quedan 2 años. Por eso dice él que él se va a cuidar niños, sus hijos, va a escribir un libro, no sé qué, va a hacer crítica literaria y de cine.
Entonces, o sea, cuando ya te van a dejar y dices ya, tú, te dejo yo antes.
Ya lo he anticipado. Por tanto, el tiempo también es un poco pato cojo, esto Iglesias, ¿no? En este momento. Entonces, ¿a dónde quiere llevar a Podemos? ¿Qué herencia quiere dejar? Ahora mismo esto está en reflexión y con unas presiones internas formidables sobre su persona.
Yo, si me permites, veo más factible eso. Veo más factible que al final, y es lo que le están pidiendo los sindicatos y le está pidiendo mucha gente, que ante el riesgo de debacle acaben apoyando la metedura de pata que no hizo al coger al vuelo ese gobierno de coalición, claro, que acabe apoyando desde fuera Podemos, que lo de Ciudadanos, que lo veo inviable. Y te doy un dato de por qué veo inviable lo de Ciudadanos, entre otras cosas, porque lo que él preparó, el señor Rivera, con la última remodelación de la ejecutiva, no estaba preparando ya rodearse de fieles solo para aguantar las presiones, se estaba rodeando de fieles para la noche de la repetición de elecciones, sabiendo que va a tener malos resultados, que no pongan el 10N, que no pongan en cuestión su cabeza, porque se ha rodeado de fieles y los que no son tan fieles se han encargado de apartarlos.
Claro, pero
o sea, él estaba pensando ya en el 10N cuando hizo esa ejecutiva.
Por cierto, lo mismo que ha hecho Pablo Casado, ¿no? Pero en el caso de las posibilidades de gobierno de Sánchez, yo creo que Moncloa, porque es verdad que hay que separar Ferraz de Moncloa, precisamente por la ascendencia de un director de gabinete tan importante como es Iván Redondo sobre Pedro Sánchez, ¿no? Moncloa lo que busca es cobrarse la pieza de caza mayor de Pablo Iglesias.
Sí, no dejar prisioneros.
Sin duda alguna.
Sobre creen, todo Sánchez, ¿eh?
Creen que lo tienen ya, creen que lo tienen ya moribundo y que solo tiene dos opciones. O dejar gobernar en solitario al Partido Socialista o aceptar lo que rechazó sí. antes, lo cual es una humillación que lo sí. deja fuera de juego sí. igualmente, porque además... Recordemos que en ese pacto él estaba fuera del gobierno. Sí. Aceptar la
pero
coalición.
Ellos no están en, por lo que yo tengo entendido, no, no. no están en volver a proponer la coalición. No sé
no, no,
si...
no. Que saliera de Pablo Iglesias. Que fuera el propio Ajá. Pablo Iglesias el que dijera, vale, venga, pues aceptamos lo de antes con
Pero
una
ya le han dicho que
matices.
No, le han dicho que eso ya ha decaído,
ahí,
que eso ya no
pero
está
ahí
sobre...
la pelota
ya.
pasaría al lado del Partido Socialista.
Coincido.
Eso es lo que...
Sí, 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 diciéndolo lo están diciendo.
Ese es el escenario que están intentando.
Coincido muy, sí. muy claramente, coincido en este punto contigo, en el sentido de que el escenario final que se puede dibujar y que te dibujan algunas fuentes por lo menos es llegar sí a este punto final casi del 20 de septiembre, aunque pensaban que en la última semana de agosto en principio podía haber ya señales de algún acuerdo programático. Por eso es la insistencia en el acuerdo programático, porque tiene esta hoja de ruta, acuerdo programático, y luego el propio presidente en funciones es el que, comillas, todo esto generosamente incorpora a su gobierno el esquema que ya se había rechazado. Pero lo hace desde la presidencia de gobierno y desde el liderazgo de presidente de gobierno, con lo cual evita...
Y con una naturalidad cínica,
con lo cual evita,
no le cuesta nada.
Con lo cual evita el que sea ese doble gobierno, porque es ese doble gobierno que él, claro, evidentemente tenía información. Yo creo que Sánchez, sinceramente, lo digo tantas veces aquí, tiene informaciones que no tenemos. No sé qué organismos utiliza. No sé qué le han puesto encima de la mesa.
Pues
pero
todo,
que tiene,
porque tener la tener
pero
la
que tiene,
vamos,
eso,
tener la
no quería yo mencionar,
gobierno,
no me quería mencionar todo, ¿no? Pero es evidente que tiene información sobre personas, por ejemplo, sobre Pablo Iglesias. Tiene información sobre cuáles las vinculaciones posibles internacionales y demás de Iglesias, Podemos y tal. Por tanto, con ese material encima de la mesa, él no podía nunca aceptar que hubiera una doble, disciplina
pero
en su gobierno.
Pero que lo va a aceptar ahora. Que ahora, como un acto generoso, va a aceptar un gobierno de coalición, que a mí me cuesta creerlo porque él no quiere un gobierno de coalición.
Sí, Marta, pero cuando hay desconfianza, eso es muy complicado.
Pero que él no quiere un gobierno, por eso digo
no,
que
no, es que este ya no es de coalición.
Ya no sería, exacto.
No, no, este es un gobierno sobre un programa.
Venga,
muy,
claro,
muy cerrado,
claro,
eso es lo que
claro,
quiere, muy
con piezas,
lo mismo.
Con piezas de Podemos.
Con piezas de Podemos.
Bueno, vale, pero que no un gobierno,
ser,
pero no un gobierno...
No, que pueden ser relevantes.
Pero no un gobierno...
Alberto Garzón puede ser una
pero
una
no un gobierno de coalición
gobierno.
Que nunca ha querido, no, sino no. meterte
hay
y poner ahí...
Hay un que al PSOE, que claro. es Irene Montero.
Sin duda.
Y algunos que rechaza, como puede ser Rafa Mayoral o Echenique.
Pero Irene Montero y Alberto Garzón es evidente que son asumibles.
Poco a poco nos acercamos a las 9 de la mañana, una pausa y continuamos.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Tú eliges cuándo y dónde. Onda Madrid a la carta. Para que escuches tus programas preferidos cuando te apetezca. En directo o en diferido. Sigue la emisión en vivo en streaming o escucha nuestros podcasts a cualquier hora del día. Solo tienes que descargarte la app de Telemadrid en tu teléfono móvil o entrar en www.ondamadrid.es. Onda Madrid. Donde quieras, cuando quieras. En Madrid Directo nos gusta el riesgo.
Cielos, caray, estoy viendo la caída. La caída que hay
¿pero
delante
la caída de
mí. ¿De
quién?
¡No! ¡Mi caída hacia abajo, Dios!
La aventura.
¡Ah! Necesitamos un poco de respiración, vale, por favor, Jorge. Un poco de una pausa.
Ay, desátame,
y continuamos.
Desátame.
La imaginación.
Qué bien, yo creo qué que bien. Mañana es el día, Juan Carlos, que deberías practicar ese desnudo que llevas tanto tiempo
pero...
proponiendo. ¿Te lo imaginas?
Si la
que salimos.
Te la coloco, en... la audiencia, te la
de
coloca...
esta salimos en la tele.
Pero sobre todo, pasar un buen rato con los madrileños.
Estamos en Callao. Callao en un escaparate. Cada uno tendrá asignado un maniquí, ¿no?
Yo voy a hacer de maniquí.
Cada tarde de 4 a 8, Nieves Herrero te espera en la radio. Madrid Directo, en Onda Madrid. Esto es Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Las 9 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid. Dirige Juan Pablo Colmenarejo. Presenta David Herraiz.
Con Marta Gómez Montero, Juan Malamed y Ricardo Martín estamos analizando la actualidad de este lunes de verano. Antes de seguir, actualizamos lo que les venimos contando desde las 7 en punto de la mañana. Lori Jurado, ¿de dónde venimos y a dónde vamos?
Pues venimos, David, de una noche sin descanso en Gran Canaria. El dispositivo aéreo y terrestre que trabaja en la extinción del incendio forestal que se declaró el sábado en la cumbre de la isla intenta controlar el fuego que ya está contenido en su perímetro, pero que se mantiene activo. Un millar de hectáreas afectadas de los municipios de Artenara, Tejeda y Galdar y unas 1.000 personas evacuadas son por ahora las consecuencias del incendio que comenzó, al parecer, por los trabajos de soldadura que un hombre que fue detenido ayer por la Guardia Civil realizaba en la zona de Juncalillo, en Artenara. El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, está siguiendo las noticias sobre este incendio desde Doñana, donde se ha trasladado con su familia para pasar unos días de vacaciones. Un gesto que ha sido criticado por el resto de formaciones políticas, sobre todo en Podemos. Pablo Echenique, su secretario de Acción de Gobierno, hace unos minutos en la SER.
La baraja de cartas que maneja el PSOE pues es o bien un acuerdo con la derecha o bien un gobierno de orden y mando en aquellos acaparen pues todo el poder, como si tuvieran mayoría absoluta, o bien una repetición electoral. Creo que esas son las opciones, ojalá me equivoque, ya digo, pero creo que esas son las opciones que en estos momentos manejan, si no nos entiende. Que pospongan sin motivo alguno 20 días las negociaciones con Unidas Podemos.
En Madrid, semana decisiva la que hoy comienza. La candidata del Partido Popular a la presidencia de la región, Isabel Díaz Ayuso, está ultimando los detalles del discurso con el que se someterá la investidura el martes y el miércoles en la Asamblea. Un discurso en el que intentará aunar el programa de gobierno que ha pactado con Ciudadanos y que se compone de 155 medidas con los compromisos adquiridos posteriormente con Vox. Y en cuanto a la movilidad, este lunes es el primer día laborable sin servicio en la estación de metro de Príncipe de Vergara, después de su cierre este fin de semana. Metro de Madrid va a acometer obras de mejora en las instalaciones y aprovechará el cierre también para retirar materiales con amianto. Hasta allí nos vamos, Jesús Clemente.
Megafonía y medios de comunicación llevan días avisando. La estación de Príncipe de Vergara cierra hasta el 25 de agosto. Pese a ello, algunos usuarios de las líneas afectadas, la 2 y la 9, no aprenden. La suerte sonríe a otros y esquiva al turista.
Sí, claro, yo voy a Sevilla, entonces línea 9 hasta Príncipe de Vergara y allí cojo la 2. Pues me toca salirme en Ibiza, irme al autobús, coger un autobús o irme andando, claro. Llevan toda la semana avisando.
Pues ahora me toca andar, porque voy aquí a Príncipe de Vergara, pues andar y nada, la línea está jodida. Y nos ha tocado quedarnos unos antes y otros después para poder llegar a destino.
No nos ha afectado el corte de línea en Príncipe de Vergara.
Estoy teniendo que salir por aquí y ir andando. Estoy de vacación y no sabía.
No me ha afectado.
Los trabajos comprenden la instalación de 6 ascensores y mejoran las instalaciones y la señalización. Sin olvidar que todo material que encuentre enconamiento será retirado.
Nos vamos a las 9:03 a conocer cómo se circula en este momento por las carreteras de la región. DGT, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días. A esta hora, completamente superada la hora punta veraniega, tan solo algo más de intensidad en la zona sur de la M40, en la zona de Villaverde, hacia la A4, en el resto total tranquilidad.
¿Y cómo amanece el centro de la ciudad? Ayuntamiento de Madrid, Jesús Machuqui, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Continuamos con una circulación muy cómoda en la ciudad, niveles de circulación muy bajos. Tengan en cuenta que en este periodo de verano se llevan a cabo algunas obras en la ciudad y esto puede afectar a los conductores o algunos de sus recorridos o desplazamientos habituales. A tener en cuenta, por ejemplo, el corte en el tráfico del túnel de María de Molina, también el túnel de la calle Bailén en ambos sentidos. En el día de hoy, además, se va a proceder a realizar estrechamientos de calzada que van a afectar a la conexión entre la A4 y la Avenida del Planetario mediante el túnel.
En cuanto al tiempo, hoy nos espera un día más propio del otoño. Cielo despejado, viento y temperaturas a la baja en toda la región, donde hoy no superaremos los 30 grados a esta hora, 17 en la capital, 16 en el sur y tan solo 12 en la sierra.
Las 9:05.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Seguimos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid. Mañana a las 12 del mediodía se iniciará en la Asamblea de Madrid el pleno de investidura de Isabel Díaz Ayuso como candidata a la presidencia regional. Un pleno que les vamos a ofrecer aquí en Onda Madrid en directo, tanto el martes como el miércoles, en un programa especial dirigido y presentado por Juan Pablo Colmenarejo. Tanto Díaz Ayuso como el resto de portavoces que van a intervenir ya el miércoles perfilan sus discursos. En los de la oposición estarán presentes, seguro, las últimas informaciones que intentan poner en entredicho la trayectoria política de Díaz Ayuso y también de los negocios de su familia. Saludamos a esta hora de la mañana a César Zafra, que es portavoz adjunto de Ciudadanos en la Asamblea. Señor Zafra, buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Ciudadanos da credibilidad a las noticias publicadas, curiosamente, días antes de la sesión de investidura?
Bueno, yo creo que todo el mundo sabe la posición de Ciudadanos en estos asuntos, ¿no? La legislatura pasada nosotros fuimos bastante contundentes con todos los temas que tenían que ver con este tipo de informaciones y vamos a seguir haciéndolo. Yo creo que el mejor ejemplo que tenemos a día de hoy es Andalucía, ¿no? En el que un gobierno ya con Ciudadanos dentro se está dedicando justamente a levantar las alfombras de todas las fechorías que ha hecho el Partido Socialista en Andalucía durante todos estos años. Yo creo que al final este tipo de informaciones, bueno, suelen salir de forma cíclica cuando llegan este tipo de eventos, como son las elecciones y en este caso el nombramiento de una presidenta, pero en cualquier caso, como digo, en Ciudadanos, en todos los acuerdos que tenemos pone claramente que nuestra lucha contra la corrupción y nuestra lucha por regenerar las instituciones siempre es clara, ¿no? Aquí y en cualquier otro lado.
El PSOE se plantea incluso proponer una comisión de investigación, ¿no?, sobre la relación de Aval Madrid y Díaz Ayuso, los negocios de su familia. ¿Ustedes apoyarían esta comisión de investigación?
Bueno, yo creo que aquí lo que hay que recordarle al Partido Socialista es que cuando llegó el momento de hacer comisiones de investigación y en el caso, por ejemplo, la legislatura pasada de hacer una comisión para investigar las universidades y investigar los distintos máster, tanto también de casos del Partido Socialista donde se habían visto implicados en irregularidades, fue el mismo Partido Socialista el que pactó con el Partido Popular para que no se investigase absolutamente nada y se quedase una comisión vacía. Yo creo que lo que nos encontramos ahora son en una situación de oportunidad por parte del Partido Socialista para intentar pues enmarchar la investidura de la señora Ayuso mañana y pasado. Y ahora mismo yo creo que lo que nos preocupa, al menos a Ciudadanos, es poner en marcha un gobierno que aplique 155 medidas que son beneficiosas para todos los madrileños. Yo creo que el Partido Socialista en este caso, como tiene poco que aplicar y tiene poco que proponer, pues se dedica a lo que se ha dedicado siempre, ¿no?, que es intentar no dar soluciones a los madrileños, intentar conseguir un foco que los madrileños no han dado.
¿Costó un poco en llegar a un acuerdo entre Partido Popular y Ciudadanos en relación también con lo que proponía Vox? ¿Cree que va a ser una legislatura complicada debido precisamente a que Vox va a estar, como ha dicho, vigilante para que el documento final que presentaron y que facilitó el acuerdo para investir a Díaz Ayuso previsiblemente el miércoles se vaya a cumplir?
Bueno, yo creo que los buenos acuerdos siempre requieren tiempo, ¿no? Y yo creo que en este caso hay un muy buen acuerdo en la Comunidad de Madrid, un acuerdo con 155 medidas entre el PP y Ciudadanos que van a permitir pues bueno, que cosas, por ejemplo, como que los mayores de 65 años tengan un abono de transporte gratuito, mejorar las frecuencias del metro, reformar los hospitales, eliminar aforamientos. Y yo creo que eso merece la pena siempre, ¿no? Y yo creo que va a ser un trabajo difícil también porque hay que llegar a muchos acuerdos en el Parlamento para conseguir sacar adelante alguna de esas medidas. Pero yo creo que los madrileños lo que están verdaderamente preocupados es porque se ponga en marcha, ¿no? Yo creo que después de estos meses de negociación, como he dicho, se ha llegado a un buen acuerdo y lo importante es intentar sacarlo cuanto antes, ¿no? Yo creo que lo que no nos perdonarían los madrileños es que esas buenas medidas se quedasen en un cajón. La dificultad, pues bueno, es parte de nuestro trabajo, ¿no? Yo creo que en esta nueva época política donde hay muchos partidos, donde no hay mayorías absolutas, donde hay que llegar a acuerdos entre todos, pues bueno, esa dificultad viene añadida. Pero en cualquier caso, como digo, yo creo que esas medidas son tan positivas que dudo mucho que alguien en el Parlamento madrileño se oponga a ellas.
Pero Vox dice que si hay nuevo gobierno es gracias a sus votos, los votos de Vox. ¿Es así?
No, obviamente al final hemos conseguido tener un acuerdo tan positivo que los señores de Vox han decidido dar luz verde, ¿no? Porque, como digo, no creo que nadie en la Comunidad de Madrid esté en contra de esas 155 medidas que van a poner en marcha tanto Ciudadanos como el Partido Popular. Uh-huh. Y yo creo que muchas veces al final se trata más de un tema casi publicitario, ¿no? Sinceramente, porque, como digo, no ha habido nadie todavía que nos haya dicho qué medida no le gusta de esas 155 medidas. Uh-huh. Yo creo que al final, cuando se hacen las cosas bien y se llegan a buenos acuerdos y buenas medidas para mejorar la vida de los madrileños, es muy difícil decir que no.
Sabemos que tanto Díaz Ayuso como Ignacio Aguado están perfilando estos días su nuevo equipo, el equipo de gobierno, el nuevo ejecutivo regional. ¿César Zafra va a seguir de portavoz adjunto o va a ser consejero?
Bueno, vamos a ir viendo los distintos nombres de los consejeros a lo largo de esta semana, ¿no? Pero yo creo que lo importante ya no es que esté yo o esté otra persona, ¿no? Sino que las personas que estén y que puedan sacar adelante esas medidas sean gente profesional, con una capacidad ya demostrada, y da igual que sean unos u otros. Yo creo que lo importante es que sean personas, como digo, que tengan una proyección y que tengan una capacidad para llevar a cabo esas medidas. Pero bueno, como digo, a lo largo de esta semana se irán conociendo los distintos nombres.
¿Pero le han ofrecido algo nuevo, un cambio?
No es cuestión de ofrecer, yo estoy cómodo donde estoy, me gusta mucho la política autonómica, me gusta uh-huh. mucho el Parlamento de la Comunidad de Madrid, y la verdad, estar o no estar no, uh-huh. no me preocupa. Sé que quienes vayan a estar van a ser personas, como digo, que van a tener una capacidad increíble, van a ser parte de los mejores, tanto de la política como de la sociedad civil, uh-huh. y van a conseguir, pues, como digo, lo importante, que al final es sacar esas medidas para los madrileños.
Pero tengo una duda, Ignacio Aguado se perfila como nuevo vicepresidente regional uh-huh. y quizá también claro. portavoz del gobierno.
Sí, en el acuerdo que tenemos con el Partido Popular, Ignacio Aguado será el vicepresidente y el portavoz del gobierno, claro.
Me lo confirma.
Sí,
y seguirás.
Está dentro del acuerdo que hemos firmado en la Comunidad de Madrid con el Partido Popular.
Y seguirá.
Se reparto de consejería.
¿Seguirá siendo portavoz también de Ciudadanos en la Asamblea?
No, en este caso, si entra dentro del gobierno, pues ya tendría que dejar esa parte, ¿no? De representación dentro del grupo parlamentario.
Con lo cual, la lógica dice que si usted es el portavoz adjunto, pasará a ocupar ese cargo.
Bueno, puede que sea yo, puede que sea otra persona. Como digo, al final, a lo largo de esta semana se van a ir viendo quiénes son los distintos perfiles, pero lo importante es que sea gente que sea capaz de sacar adelante esas medidas.
Ajá,
¿no? Los nombres, al final, por mucho que a lo mejor es interesante desde un punto de vista, lo importante es que sean, como digo, capaces uh-huh. de sacar adelante las medidas que hemos pactado con el Partido Popular.
Pero imagino que a usted no le importaría para nada ser portavoz, ¿no?
No, no me importaría ni ser portavoz ni estar en el gobierno, ¿no? Yo creo que al final la misión de cada uno pues es la que le toca, la que le apetece, y como digo, yo estoy muy cómodo y muy contento en el Parlamento y no me importaría para nada quedarme ahí.
Me gustaría comentar también con usted los últimos sondeos, que no son muy buenos para Ciudadanos. Hoy La Razón publica uno en concreto que dice que una parte de los votos de Ciudadanos serían para el Partido Popular. ¿A qué se debe este descenso de intención de voto?
Bueno, lo primero es que es en el caso de que nos fiemos de los sondeos, ¿no? Yo creo que hemos vivido todos una época en estos últimos 4 o 5 años donde los sondeos al final han hecho menos que acertar, ¿no? Porque yo creo que han sido pocos los que han acertado, incluso se han acercado. Hemos visto cosas donde algunos nos ponían tan por encima y otros casi nos sacaban del tablero. Yo creo que al final, como digo siempre, yo no intento hacerle mucho caso nunca a los sondeos, intento hacer más caso al trabajo, ¿no? que tenemos por delante. Y yo creo que en este caso, lo importante para nosotros, para Ciudadanos en la Comunidad de Madrid y también a nivel nacional, es sacar adelante medidas que beneficien a los ciudadanos. Ya en el Congreso estamos presentando leyes para proteger a las familias, leyes para gestación subrogada, y yo creo que al final ese es el trabajo que tenemos que hacer, ¿no? Si estamos pendientes de los sondeos, al final no hacemos el trabajo por el que de verdad nos han votado todos los ciudadanos.
Ya que hablamos de política nacional, ¿es Albert Rivera también responsable del bloqueo político por no querer sentarse a hablar con Pedro Sánchez?
Pues mire, yo al final, esta es una pregunta que ocurre muchas veces, está siendo muy cíclica, pero yo creo que al final la realidad es que el señor Sánchez es el que es el responsable de sacar adelante el gobierno de un país. A día de hoy se ha ido de vacaciones a Doñana, nadie sabe nada de él y no ha conseguido convencer a nadie, ¿no? Desde mi primer momento él dijo que su socio preferente era Podemos, y al final nos estamos encontrando un verano de pues casi de telenovela, ¿no? De sís, de nos, de reparto de sillones. Y hace nada vi una entrevista del señor Ábalos donde decía que bueno, que estas cosas se resuelven en el último minuto. Yo creo que es bastante preocupante que desde abril, que hay que recordar que las elecciones fueron en abril, el señor Sánchez se haya ido dando mus continuo a lo largo de estos meses para intentar formar un gobierno. yo creo que su obligación es formar un gobierno y no lo está consiguiendo. Y no está consiguiendo convencer a nadie, ni a su socio preferente. Uh-huh. Al final, pues yo creo, como decía el señor Ábalos, que esto es todo parte de un teatro y que en el último momento pues se resolverá, ¿no? Pero yo creo que para nada el señor Rivera es responsable, porque el señor Sánchez ha elegido a sus socios. Uh-huh. Los ha elegido a nivel nacional y los ha elegido a nivel autonómico. En todas las regiones donde ha podido pactar con Podemos, donde ha podido pactar con nacionalistas, lo ha hecho y lo estamos viendo a lo largo de estos meses, ¿no? Yo por eso entiendo que el responsable de verdad es el señor Sánchez, ¿no? Que al final ha decidido pues irse de vacaciones y dejar esto pues como los malos estudiantes para el último momento.
Ustedes aquí en la Comunidad de Madrid han dado un ejemplo de acuerdo, de consenso, me refiero a PP, Ciudadanos y Vox. Por ello, más de un ciudadano se preguntará que por qué su partido sí que se sienta a negociar con Vox aquí para llegar a un acuerdo en la Comunidad de Madrid, pero se niega a hablar con el PSOE a nivel nacional, ¿no? ¿No es un contrasentido?
No, porque básicamente nosotros no hemos negociado con Vox. O sea, nosotros presentamos el acuerdo que habíamos negociado, en este caso con el Partido Popular, esas 155 medidas, y como digo, lo sacamos adelante. No tiene. Nosotros cuando tenemos la oportunidad y tenemos la responsabilidad sacamos adelante nuestros acuerdos, ¿no? En el caso de a nivel nacional es el señor Sánchez el que no es capaz de sacar adelante sus acuerdos y lo estamos viendo desde abril. Y como digo antes, al final se ve que esto es una cuestión casi de novela, de intentar estirar el chicle y de intentar negociar. Yo creo que más a favor del señor Sánchez que a favor de todos los españoles. Y eso lo único que estamos siguiendo es pues que tengamos que pasar un agosto de declaraciones y, uh-huh. y de dimes y diretes del reparto de sillones entre el señor Sánchez y sus socios preferentes. Nosotros cuando, como bien se ha visto a lo largo de las anteriores legislaturas y en esta también, cuando tenemos la responsabilidad de llegar a un acuerdo, lo hacemos. Y lo hacemos de forma leal, lo hacemos de forma respetuosa y trabajando. Lejos de toda esta parafernalia, ¿no?, que se ha inventado el Partido Socialista para intentar, por decirlo de alguna manera, poner a todo el mundo en contra. Yo creo que al final se ha visto en la investidura fallida como el señor Sánchez no fue capaz de conseguir más que un voto positivo de otro partido. Yo creo que eso dice mucho sobre la actitud que está teniendo el señor Sánchez y sobre todo su capacidad a la hora de intentar liderar un gobierno.
Por último, ¿ha abandonado Ciudadanos el centro, como se interpreta por parte de muchos analistas?
Bueno, se interpreta por parte de muchos analistas, yo creo, a lo mejor de forma interesada, sinceramente. Yo creo que nosotros seguimos haciendo las mismas políticas que hemos hecho durante estos últimos 4 años, tanto en la Comunidad de Madrid como en el resto de comunidades, ¿no? Yo creo que al final eso se demuestra. Demostrar dónde estás políticamente o ideológicamente se demuestra con lo que haces. Y yo creo que tanto nuestras medidas como el trabajo que estamos haciendo sigue estando en el mismo sitio que estaba hace 4 años.
Uh-huh. No ha habido un giro a la derecha, como opinan algunos.
Yo no lo siento así, porque como le digo, sigo haciendo las mismas medidas, sigo creyendo lo mismo que creía hace 4 años. A lo mejor por parte de cierta gente es interesado decir que hemos abandonado el centro porque hay otros que siguen haciendo lo mismo que hacían 4 años y hace 8 y hace 12, sí. Y ellos quieren hacerse pasar por el centro, ¿no? Cuando al final siguen haciendo, como digo, lo mismo que hacían durante las anteriores décadas. O sea, a mí no puedo entender que haya gente que piense que, por ejemplo, que el Partido Socialista se encuentra en una posición centrada cuando pacta con gente como el señor Rufián, cuando el señor Rufián se sube a la tribuna y pide, por favor, un gobierno socialista del señor Sánchez, pues eso quiere decir que al final no estás en el centro, ¿no? Eso que deja muy claro que cuando ese tipo de personas y ese tipo de socios quieren que tú seas presidente, es seguramente porque tus políticas están totalmente alejadas de lo que es el centro en este momento.
César Zafra, portavoz adjunto de Ciudadanos en la Asamblea, gracias por haber estado en la sintonía de Onda Madrid en Buenos Días Madrid y ya de paso mucha suerte en la nueva etapa.
Muchas gracias, seguro que vas a ir muy bien.
Ciudadanos que no se cree los sondeos, que apuntan a una bajada en intención de voto. Es verdad que habrá que esperar a las urnas si es que hay repetición electoral, que eso también está por ver. Pueden pasar muchas cosas de aquí al sí. hipotético 10 de noviembre.
Sí, pero lo que dicen todas las encuestas, y lo han dicho siempre, no ahora, es que el votante de Ciudadanos es el que tiene menos fidelidad de voto, ¿no? Uh-huh. Que hay otros, pues el del Partido Socialista, tienen ahí un suelo de gente que siempre va a votar socialista, el Partido Popular también.
Sí, los partidos tradicionales, exacto. No son los que tienen el caladero más sólido,
exacto,
de votos.
Exacto, a lo mejor y de gente fidelidad que lleva toda la vida, uh-huh, votando a ese partido y le va a seguir votando. Y en estos partidos pues no ocurre eso. Entonces es verdad que la estrategia de Ciudadanos pues es un poco, puede resultar complicada de comprender en el sentido de que, bueno, pues el señor Rivera, su objetivo prioritario, si ha fijado ese objetivo de sorpasar, que es una palabra, conseguir ser el líder del centro derecha, y elección tras elección le dicen que no, le dijeron que no en el 28 de abril, le dijeron que no con más distancia en comparación votos, por ejemplo, entre PP y Ciudadanos en las europeas. Ahí la brecha a favor del Partido Popular se hizo más ancha, y es, bueno, pues tú recibes un mensaje, y cuando es como a todos, recibimos un mensaje, te tienes que acoplar, pero él no se acopla, insiste en una estrategia que yo no sé qué, si vamos a una repetición de elecciones, pues que, pero no sé qué coste, pero las encuestas dicen, y tu olfato político intuye que puede tener coste de votos, decía yo antes, sí, que se le vayan, que vuelvan al PP, y de Ciudadanos que se vayan al PSOE, esa es mi impresión.
Yo creo que la situación está típica que pasa muchas veces en los partidos, que es como de avestruz, ¿no? Entonces yo veo ahora a Ciudadanos un poco en esta situación de avestruz, no quieren ver, los avisos se producen, y entonces, digamos, en lugar de analizar qué está pasando conmigo, pues sí, insisten en esta
casi
estrategia, y luego ya la última frase de, bueno, la persona César Zafra, que es un tipo estupendo, por otra parte, es un extraordinario parlamentario y demás, pero claro, dice, no, con una confianza, todo va a salir bien. Bueno, no pinta así. La verdad es que no pinta así. Yo creo que en la Comunidad de Madrid a lo mejor se supera este trance primero, pero verdaderamente la situación en la que pinta pinta el gobierno de la presidenta Díaz Ayuso, pues en principio no pinta muy bien eso, por todas las informaciones que Ciudadanos misteriosamente para mí ni valora, ¿no? O sea, que tú le has preguntado qué opina usted, pasa olímpicamente del asunto, no lo valora. Entonces, yo creo que cuando se empieza a desnaturalizar Ciudadanos, primero en Andalucía, tantas veces que están diciendo ahora, miren, el ejemplo de Andalucía, hombre, en Andalucía apoyaron a la corrupta, entre comillas, presidenta de los ERE. Hay que recordar que Ciudadanos, y si no, la presidenta Susana Díaz nunca hubiera sido.
Que era en la época en la que Ciudadanos solía apoyar la candidatura más votada.
Por ejemplo, este era un argumento, digamos, bueno, que tú cumples, ¿no? Aunque sea corrupta, yo la voy a apoyar, pero claro, ya usted ha apoyado en este gobierno de Susana Díaz con todos los seres encima de la mesa, todo esto, porque su lógica era apoyar la lista más votada, pero para mí la desnaturalización de Ciudadanos surge en la Comunidad de Madrid, precisamente en la decisión de Ignacio Aguado de no cambiar de caballo, es decir, que se vaya Cristina Cifuentes, pero apoyamos a un cambio real. Un cambio real en la Comunidad de Madrid era Gabilondo. Al no apoyar a Gabilondo, el Partido Ciudadanos se ata, se vincula y a el Partido Popular. El Partido Popular en la Comunidad de Madrid se está viendo con la imputación o investigación de Esperanza Aguirre, de Cristina,
Ricardo,
Cifuentes.
El antiguo partido.
Pero claro, aquí el misterio está, y se desvelará próximamente, supongo, por los medios de comunicación, si realmente el antiguo Partido Popular no es el actual. Es que es muy difícil que un partido de pronto haga un corte total. Una cosa es que una persona, Isabel Díaz Ayuso, bueno, efectivamente es una generación, claro, Isabel Díaz Ayuso ha trabajado, quieras o no, en absoluto estoy manifestando que ella tenga algo que ver con Gürtel ni ninguna cosa de estas, que lo tendrán que decir los jueces,
sí, bueno,
en todo,
claro,
caso, pero realmente ella ha trabajado, porque los partidos
los políticos no salen de,
claro,
de,
entonces esa pretensión
del cielo, no caen
esa pretensión
cielo,
de un corte ya, radical con el pasado, en este caso era improbable, y Ciudadanos lo sabía. Cuando Ignacio Aguado, en lugar de decir, bueno, vamos a retiramos la confianza a Cristina Cifuentes, pero aquí hay un momento clave para un partido. Oiga, yo creo que el Partido Popular en la Comunidad de Madrid es un partido con demasiado lastre, Esa sería una reflexión que podían haber hecho. Y nosotros,
con Podemos, Gabilondo
romper,
y Podemos.
Con que hubiera apoyado a Gabilondo, una persona que por otra parte ellos valoraban muy positivamente, no estaríamos en esta. Sí. Porque aunque diga César Zafra, no se preocupe nadie, porque esto va a salir todo bien. Hombre, los periodistas de momento vemos la cosa,
Ricardo,
complicadita.
Es que, Juanma. Claro, pero es que vaticinar que probablemente todo salga mal es exactamente igual de incierto que vaticinar que probablemente todo salga
todo
bien.
No, todo no va a salir
entonces,
mal.
Yo
pero,
creo, claro,
ahí,
yo,
pero pinta
yo creo
con
que
dificultades.
Hablabas de la desnaturalización de Ciudadanos por no apoyar al PSOE, pero es que hay que tener en cuenta que la clave de bóveda de la de la lucha por el centro-derecha es Madrid. Es que la Comunidad de Madrid, y todos lo hemos valorado, o casi todos lo hemos valorado así en las elecciones, era el feudo del Partido Popular, la gran batalla del centro-derecha, y si Ciudadanos lograba rebasar, por no decir sorpasar, al PP en la Comunidad de Madrid, ahí empezaba, digamos, la segunda pantalla de esta liguilla de la derecha. Como no lo ha conseguido, Ciudadanos se ha quedado con un papel secundario. Y esto es a lo que no está sabiendo asumir Albert Rivera. Hablabas tú de la estrategia del avestruz. Yo lo veo parecido. Yo lo que creo es que están esperando a que capee el temporal, a que pase el temporal. Se han desgastado muchísimo al tener que pactar con Vox diciendo que no pactaban, cuando todos estábamos viendo que ha habido un acuerdo sobre unas bases programáticas, que es mucho más importante que una foto o quedarse la mano, ¿no? Y todos estamos viendo cómo el desgaste de Ciudadanos ha sido bastante mayor que el del Partido Popular, por supuesto que el de Vox. Entonces, ¿qué quiere Ciudadanos? Que pase este temporal y que el Partido Socialista se las componga para seguir en la Moncloa y que no haya repetición de elecciones. Ya, pero es que, mientras tanto, aquí en Madrid efectivamente hay que gobernar, y hay que gobernar con un Vox que va a estar tensando la cuerda absolutamente todo el tiempo, porque para eso ha conseguido situarse a sí mismo como propiciador y a la vez oposición del gobierno, que ese es el gran papel que puede jugar Vox en la Comunidad de Madrid y que absolutamente perjudica a Ciudadanos.
Pero yo creo que para Ciudadanos es una oportunidad, porque aunque yo creo, vamos, en el caso de, me he leído muy atentamente todo lo que se dice, se cuenta hay sobre la señora Ayuso, yo me voy a los hechos. Al final, aquí estamos poniendo el foco en los señores, ahora mismo, en este momento, la señora Aguirre, la señora Cifuentes y en el señor Ignacio González, porque un juez los está, porque la Fiscalía Anticorrupción ha pedido que los impute. Entonces, lo que sí que sabemos que es un hecho. Entonces, si eso lo damos carta de naturaleza, que por supuesto, Fiscalía Anticorrupción, un juez que lleva 5 años investigando concienzudamente, hay un hecho inequívoco. En esos 5 años, la señora Díaz Ayuso no aparece ni como testigo. O sea, no ha sido citada ni como testigo. Entonces, yo doy mucha credibilidad a estos jueces, al señor Eloy Velasco, al señor García Castellón. Díaz Ayuso es otro PP, pues sí, que estaba en comunicaciones, no estaba en nada en lo que era el mando, ni pues era una chica que acababa de entrar. O sea, no tiene nada que ver con el PP de la supuesta corrupción de otros presidentes. Y te digo que es que ni siquiera está citada como testigo en 5 años de investigación concienzuda. Pero creo que, evidentemente, todo esto va a marcar el debate que empieza mañana y el miércoles, y que Ciudadanos, pues sí que va, yo creo que ella debería también hacer alguna alusión a un compromiso inequívoco con la limpieza, y porque es cierto que es una comunidad, mira,
lo lleva haciendo desde hace días,
efectivamente, y que lo tiene que hacer
como el día que se presentó el acuerdo de investidura.
Pues yo exactamente. Ese yo creo que en esa
de la
línea
lucha
no tiene
por
que
la
esconderse
regeneración,
ahí
la lucha contra la corrupción.
Efectivamente, coger esa bandera, y yo creo que la bandera que va a coger Aguado, que yo creo que va a tener mucho protagonismo, porque además de presidencia, es que va a ser el portavoz, va a tener mucho protagonismo, va a ser, nosotros vamos a ser el garante de que no se vuelvan a repetir los episodios que en el pasado se repitieron de corrupción, inaceptables, intolerables.
Fácil no va a ser.
Pero
no va a ser fácil.
Desgasta más, siempre lo hemos dicho, lo que me desgasta más es estar en la oposición. Coincido contigo, pero
en Andalucía tampoco está siendo fácil cuando se cita.
Pero ahí están.
Cuando se cita Andalucía, decir, llevan 12.
Para Díaz, Susana Díaz está siendo peor.
Sí, 12 altos cargos de la comunidad autónoma han dimitido en 6 meses. ¿No?
Sí, entonces, estoy de acuerdo
realmente,
contigo.
La dificultad es grande, la identificación de la que pretende huir Ciudadanos como la peste respecto a Vox es un empeño totalmente, vamos, es absurdo. En el caso de Andalucía es tan evidente, y están cruzándose problemas precisamente por la presencia de Vox en un caso, por la presencia de, quiero decir, es compleja y obliga además a Ciudadanos, porque es el partido, digamos, que verdaderamente queda, el PP es el PP, sabemos, y tiene esa solidez y todo esto pero claro, Ciudadanos es un partido ahí que está un poco incómodo en todas las situaciones. Yo creo que es porque obligadamente la gente lo está mirando. Es decir, es el partido que el ciudadano mira. A ver, ¿qué va a hacer Ciudadano respecto a, en este caso, Díaz Ayuso, respecto a la legislatura, respecto a los nombramientos, respecto a el Ayuntamiento de Madrid? O sea, realmente es un partido, digamos, en expectativa total, como le pasa a Podemos, en cierta manera. Es decir, estos dos partidos, ante unas posibles elecciones, verdaderamente tienen complicado porque todas las miradas van a estar en ellos.
Y que están en entredicho entre sus propios votantes, ¿no? Yo recuerdo una encuesta reciente que hemos publicado en El Mundo que indicaba que el 71% de los votantes de Ciudadanos quiere que Ciudadanos se abstenga en la investidura de Sánchez. Sí. El 24% se arrepiente de haber votado a Ciudadanos, que esto es el mayor porcentaje que se ha visto en una encuesta,
esa encuesta era buenísima, en años. Sí.
Y una mayoría absoluta quiere que no se pacte con Vox por acción ni por omisión. Pues claro, en esta encrucijada está Albert Rivera. O Albert Rivera tiene un largo periodo para crecer dentro del centro-derecha, y coincido con Marta en que en la Comunidad de Madrid puede hacerlo porque Aguado tiene el perfil y Ayuso no. Ayuso debe ir más hacia un perfil gestor y copiar lo que está haciendo Juanma Moreno, que está creciendo gracias a su papel institucional. Y Aguado puede coger una vía política clara, de iniciativa, pero Rivera no lo está haciendo. Entonces, claro, entre esas dos tierras se tiene que mover el Ciudadanos en la Comunidad de Madrid, sin llegar a ser un verso suelto, por supuesto.
Rivera lo quiso hacer, porque Rivera lo que siempre él lo que presumía, lo que nos contaba un poco, es que que aunque no le hubieran ido las encuestas, pues como ellos esperaban, no hubieran conseguido adelantar al Partido Popular, él fía toda la confianza de él, es que es dialécticamente, su oratoria, que es muy buen parlamentario, pero por ejemplo a mí, lo digo con absoluta sinceridad, en el último debate, en el debate de investidura, me pierdo.
A ti lo de la banda no te ha gustado.
Nada, no me gustó ese discurso, él puede hacer discursos, la banda, que no sé qué tres palabras repetía, esa coletilla, cuando él puede hacer discursos mucho mejores, es muy cercano, tú estás en las ruedas de prensa con él, yo en las últimas que he estado estaba lleno, me ponía en primera fila y tiene, o sea, un dominio del escenario, es una persona, transmite, tiene mucha fuerza, tiene no usa palabras muy usa palabras muy corrientes, muy de andar por casa, que sentir, pero tiene fuerza y en cambio en el discurso
mejor comunicador, está clarísimo,
pero en el discurso último a mí no me gustó, me decepcionó el discurso.
A mí me abochornó directamente.
Te digo, porque no salía de tres frases tópicos hechas.
Y un político que basó su surgimiento en la sensatez, en un discurso bastante...
Verdad que el último discurso no parecía ni él, no parecía ni Rivera.
Bastante pisado. Ahora parece que está revolucionado precisamente por los nervios.
Además, ese día daba por hecho que iba a haber pacto. Claro. Hablaba de teatro, que luego ese teatro se demostró que no existía porque al final no hubo acuerdo.
Yo creo que eso indica mucho que no tiene una estrategia definida. Pero es tan ambigua, es hacer sobrepasar en voto al Partido Popular.
Sí, pero
claro, esto es una cosa como una idealización de la política, de mi pretensión como estrategia es tener más votos que el Partido Popular. Bueno, por favor, pero eso es una cosa como, o sea, eso no es ninguna estrategia, o sea, es una idea, es un ideal, ¿no? Es un ideal.
Sí,
voy a ser el gran partido de la... Eso es un ideal.
Una obsesión, se ha convertido, claro, yo creo, en una obsesión que todos nos ha pasado, que te nubla un poco.
No, y desde el punto de vista, digamos, objetivos. De objetivos de tu vida, ¿no? Dice, ¿cuál es el objetivo de su vida? Dice, pues ser el gran partido de la derecha española.
Quiero ser modelo yo, ¿no?
Con mi... modelo, quiero ser... Bueno, muy bien.
Dices, te faltan 15 centímetros.
Eso se llama, en coaching se llama aspiración. O sea, su aspiración es esa, pero usted qué pasos va a dar para cumplir esa aspiración, pero es que no se ve, y claro, ese despiste, digamos, y esa situación de incertidumbre es la que le lleva primero a hacer un discurso que no se identifica con Rivera, claro. Este quién es, que ha venido aquí, quién es este señor, no se identifica para nada, y después en la acción, digamos, del día a día, pues claro, en el caso de Madrid es un apoyo explícito, es un apoyo muy claro a... entonces desmarcarse en una hipótesis, ¿no? En una hipótesis de crisis, desmarcarse del PP ahora, tal, pues bueno, la apuesta que ha hecho Ciudadanos es, a pesar de que quiera hacer el sorpaso a la derecha al PP, pero la apuesta que ha hecho ha sido ser realmente una muleta política, cuidado, del Partido Popular. Es decir, realmente está sirviendo a los intereses del Partido Popular. Es verdad que con una identidad, como se dice aquí muy bien, de Ignacio Aguado, pero no deja de ser, bueno, una ayuda que quien va a capitalizar, si lo sabe hacer, porque otra cosa es que, oye, a lo mejor no lo sabe hacer, pero verdaderamente quien puede salir triunfadora de esto es Díaz Ayuso, porque tiene cuatro años por delante, no te quiero contar lo que puede hacer ahí.
Fíjate el mensaje que le están transmitiendo al electorado de centro-derecha, y es, yo quiero superar al Partido Popular, pero si yo superase al Partido Popular, yo no hablaría con Vox y la derecha no gobernaría, no podría gobernar. El Ciudadanos no llega a acuerdos con Vox y no se sienta en mesas con Vox, a no ser que esté el PP moderando, haciendo de mediador. Ese mensaje es demoledor para luego consumar el utilitarismo del voto, porque al final la gente quiere, el que vota a Ciudadanos o a Vox o al PP y está dudando entre ellos, lo que quiere es que gobierne la derecha. Eso es,
sí, es muy claro.
Es muy obvio, ¿no? Entonces tú le tienes que presentar a ese votante indeciso un proyecto atractivo. Y ahora mismo Ciudadanos está haciendo equilibrismo, funambulismo, sobre esa delgada línea entre pactar o no con Vox. Claro. Que yo creo que sí ha sobrepasado.
Pero ese funambulismo y esa que tú comentas también es ya en un territorio acotado, que es la derecha.
Entonces, claro,
ahí es donde hablo yo de desnaturalización, porque el Partido Ciudadanos viene a la política española y es su triunfo primero a decir, para que no necesiten los grandes partidos, recordémoslo, a los nacionalistas para gobernar, aquí estoy yo. Si necesitan la ayuda, que sea un partido nacional, un partido que crea en España, en la unidad este es mi papel. Entonces, claro, ese papel pronto, cuando tú eliges ya entre mamá, papá, y dices, no, es que yo, esto del equilibrio, no, el equilibrio no lo voy a hacer. El equilibrio está dentro de un territorio determinado que se llama la derecha.
Y no olvidemos,
acotas totalmente tu posición. Claro, en esa misma, al acotar esa posición, realmente el reto es brutal, porque es nada menos que desplazar al gran partido, digamos, de la derecha española, de la democracia, ¿no?
Y no olvidemos, hablando de lo que te decías del gran partido de la derecha, no olvidemos lo que supone esto, ya que, sobre todo, vamos, ya supuesto en Murcia, Castilla y León, etcétera, etcétera, en Madrid, para el señor Casado, claro. Porque las dos designaciones, la de Martínez Almeida y la de Isabel Díaz Ayuso, fueron decisiones personales suyas, que tuvo muchos detractores, y es el gran triunfador. Yo creo, por lo que he oído, que todavía no lo he preguntado, el miércoles creo que va a estar en la asamblea, lo digo un poquito de memoria porque es verdad que no lo he preguntado en el PP, pero esto es muy importante. Mira, es tan importante que las últimas ruedas de prensa que hemos ido, tú haces además también Partido Popular, en las últimas ruedas de prensa se están presentando a Casado como sinónimo de desbloqueo, o sea, frente a Pedro Sánchez.
Sí.
Con lo cual no me extrañaría que si fuéramos a una repetición de elecciones, le decía yo a una broma, digo, ya tenéis lema, ¿no? Casado el desbloqueo, ¿no?
Tiene razón.
La derecha
ha sido capaz de ponerse de acuerdo con un objetivo claro.
Casado, garantía de desbloqueo, que no me salía el eslogan que les brinde.
Entonces, la garantía, la derecha ha visto claro, incluso tragándose el sapo, digamos, de Vox, y ha visto claro que lo importante es que no gobierne la izquierda. Eso lo ha tenido claro, y lo ha tenido tan claro que con gran dificultad ha llegado a acuerdos, pero porque su objetivo muy claro era que no gobierne la izquierda.
Claro.
Sin embargo, en el campo de la izquierda, de pronto dice, bueno, pero ¿ustedes qué quieren? Y dice, que no gobierne la derecha. Bueno, tampoco lo tenemos claro. Dice, a ver, esto sí que es incomprensible, o sea, y es la gran incógnita.
Yo creo que Podemos se ha equivocado, aunque los electores luego no discriminan tanto de quién son las culpas,
pero
se ha equivocado Podemos.
Yo creo que Sánchez de esta, o sea, realmente ya tiene un deterioro lógico.
Y está enfadado.
Por mucho que él ahora resultara elegido presidente de gobierno, ya lleva una mochila. Que es todo este tiempo, el electorado de izquierda es muy insatisfecho porque no ha sido capaz de gestionar bien esto Sánchez, por mucho que le digan, la culpa principal es del otro, bien.
Sí, porque fue la última semana in extremis.
Dejémonos en paz ya de esta historia, o sea, oye, tú también tienes.
Y ahora lo va a dejar igual, a la última semana in extremis.
No creo que la culpa sea, digamos, el electorado de izquierda vaya a decir, no, la culpa es al 100% de Iglesias. No, habrá un reparto de culpas.
Más de lo que esperaban en Moncloa, más de lo que esperaban en Moncloa, y por eso se ha puesto. Y por eso esta operación que ha desplegado, porque en Moncloa esperaban que se viera tan claro que la culpa era de Podemos, y como las encuestas y las que tendrán ellos, que no conocemos,
no se ve claro.
Están diciendo que no se ve claro. Y a mí me llamó muchísimo la atención una cosa, y a ver si me decís, Ricardo, lo durísimo que fue tras la audiencia que tuvo con el rey en Maribén, lo durísimo que fue contra Pablo Iglesias, hay una desconfianza mutua, etcétera. Pero es que daba la sensación de que le estaba hasta cerrando un espacio para que haya acuerdo, le estaba
ahí hay elementos,
o le está planteando un trágala.
Hay elementos que de verdad el periodismo lo está haciendo fenomenal estos últimos años, por supuesto que sí, y se está haciendo muy bien el periodismo, pero hay elementos en esta crisis, en esta situación, que yo creo que están escapándose. O sea, hay informaciones que tiene Sánchez para ser tan duro con Iglesias. Hay informaciones.
Salía de ver al rey.
Hay informaciones, o sea, que su esta obsesión, digamos, no puede ser. En un político, las obsesiones todas están justificadas por el poder.
Bueno, yo vi que estaba casi cerrando la puerta.
Por el poder. Entonces, si tú estás tan absolutamente agresivo, digamos, con esto, es que realmente hay un elemento que dice, no, es que con este...
A lo mejor es tan simple como que quiere elecciones, y perdona.
Es que en Moncloa tienen la certeza de que Pablo Iglesias es el escollo para el gobierno, que él no ha querido pactar porque necesita estar dentro del gobierno para pilotar su sucesión, para crecer en las encuestas, para poder liderar la acción social de una parte del gobierno. ¿Qué es lo que creen en Moncloa, según mis informaciones? Que Iglesias va a volver a la carga con una oferta en la que él entre en el gobierno. Él es el escollo. Por eso van en la operación que llamaron jaque mate contra Iglesias.
No dejar
a
prisioneros.
Pero no dejamos prisioneros.
Eso es lo que se transmite.
Y mientras tanto, además esto lo hilamos bien con lo que hablábamos de Ciudadanos.
No dejamos prisioneros.
Mientras tanto, el electorado de izquierda ve cómo la derecha se pone de acuerdo con un objetivo tan obvio y clarito como que no gobiernen ellos.
Claro.
Y sin embargo, en la izquierda, que si somos el Frente Popular de Judea o el Frente de Judea Popular, como en la vida de Brian, ¿no? Y un partido como Podemos.
Muy decepcionante.
Es absolutamente frustrante para ese electorado. Y en esa llaga mete el dedo Pedro Sánchez todo lo que puede, porque está bien asesorado, lo decíamos.
Pero también digo que el propio electorado, digamos, de izquierda global, socialista o no, a Sánchez lógicamente le culpa también. Es posible solamente, no es que la culpa es de Iglesias, no, es que usted tiene la posibilidad de decir adelante y usted no ha dicho adelante, o sea, está cerrando esa puerta, y para el electorado de izquierdas realmente es muy frustrante eso. Entonces, si Sánchez digamos ya no quiere para nada a Podemos, pues no le queda alternativa más que elecciones, y esas elecciones tampoco pueden pintar bien, o sí. Es decir, hay demasiadas incertidumbres. Por eso digo que cuando el político cuyo objetivo de todos es el poder, y Sánchez se aleja del poder, ¿por qué se aleja del poder tanto? ¿Por qué? ¿Solo por Iglesias? ¿Iglesias qué? ¿Quién es Iglesias en este sentido? ¿Qué representa? ¿Qué información tiene el presidente de gobierno para ser tan duro, digamos, y para excluir de cualquier objetivo a Iglesias?
Porque Podemos está muy dividido, claro. Que Teresa Rodríguez le está diciendo que tenía que haber pactado, que Alberto Garzón también, que se quiere incluso reunir, no sabemos si lo hará o no, con Alberto Garzón. O sea, que tiene todos esos elementos. Y otra cosa que también tiene en contra, que todas estas rondas de contactos, que yo no sé si he leído todas las que le iban saliendo muy bien hasta que llegó la hora de los sindicatos, y sobre todo Unai Sordo, que se lo sabía perfectamente, que la presión fue hacia Sánchez. Hasta ahora toda la presión más o menos iba yendo hacia Sánchez, Podemos, pero los sindicatos, los sindicatos fueron hacia Sánchez, y Unai Sordo le dijo no lo deje para el último momento, porque lo que falló en julio fue precisamente la gestión de los tiempos, y tiene que haber un acuerdo, etcétera, etcétera, y hizo oídos sordos, porque el viernes salió diciendo que lo dejaba para más tarde la entrevista con Iglesias, pero ahí la presión de los sindicatos fue dirigida hacia Sánchez.
Lógico, y son muy importantes los sindicatos.
Y son muy importantes la izquierda, por eso lo digo.
Todos los electores del ámbito de la izquierda miran con mucho respeto lo que digan los sindicatos. Y si realmente hay una responsabilización de Sánchez, no va a salir gratis esto a Sánchez.
La presión se la dijeron a él.
Él tiene que ser consciente, de que digamos también le van a imputar una parte de la culpa de no llegar a acuerdos. Entonces realmente la Iglesias, pues en fin, yo es que esta obsesión no es obsesión, porque en política no hay obsesiones, hay poder, y entonces hay elementos en la situación desconcertantes para mí. Es decir, primero, hay una situación desconcertante por parte del propio Pablo Iglesias, que está claramente influenciado por Anguita. Anguita, sabemos que históricamente lo que ha representado es un adversario del Partido Socialista histórico, recordemos la pinza que es un hecho real, escrito, o sea que es que no es una invención del periodismo, es que aquello sucedió y José María Aznar se llegó a reunir en la sede de Izquierda Unida con Anguita para cerrar el acuerdo. Por tanto, y si realmente Iglesias es Anguita, no va a haber acuerdo. No va a haber acuerdo, porque es que lo que opina se sabe en el entorno de Iglesias es que prácticamente el PSOE es la derecha.
Antes de hacer, una pausa, os quería preguntar, volviendo a Ciudadanos, ¿se ha podido olvidar Ciudadanos de una parte de sus votantes, los que tenían cierta esperanza de un pacto con el PSOE?
Bueno, yo creo que lo ha dicho Juanma muy bien. Juanma ha dicho, claro, hay un porcentaje, imagínate esta encuesta del Mundo, que era muy ilustrativa y muy detallada. Claro, cuando tú lees que hay un porcentaje tan brutal, ¿no? Del electorado de Ciudadanos que está pidiendo al líder que apoye al Partido Socialista en la gobernabilidad, pues es que verdaderamente hay una perspectiva para Ciudadanos desastrosa, ¿no? Porque
entonces, ¿por qué Albert Rivera no rectifica y se abstiene? ¿Algún tipo de pacto con el PSOE? Votantes es lo que le piden.
La lógica sería, por eso digo que
le piden que se acerque más al PSOE y menos a Vox.
Que tiene que haber.
No lo hace.
No digo que vaya a decidir esto Rivera. Yo lo que decía al principio es que hay un momento de reflexión en el Partido Ciudadanos sobre, oye, verdaderamente este viaje en el que nos hemos embarcado tiene visos, primero tiene visos reales de hacer un sorpaso al Partido Popular, primera pregunta, respuesta, bueno, no parece, y la segunda cuestión es esta, oye, ¿estamos seguros que nuestro electorado sigue a pie juntillas nuestra estrategia? Pues ven el Mundo y dice, uy, me parece que nos estamos equivocando.
Y hay una tercera. Entonces, que era importante, cógelo, reúne a todo Rivera, se quita a los críticos y se blinda con fieles para, pase lo que pase, seguir con la estrategia. Porque es verdad lo que dices tú, tiene toda la lógica, pero ha llegado tan lejos que es que ahora mismo no tiene vuelta atrás. Ya veremos si hay una repetición de elecciones el 10N, pero ahora mismo no tiene vuelta atrás.
Bueno, que en septiembre llegue Rivera y le diga a Sánchez, venga, me abstengo llegamos a un gobierno de coalición.
Eso es imposible.
Y salimos de esta situación de bloqueo, ¿no?
Se van a llamar ya, es que
para salir de esta situación hay varias llaves.
Sí, pero que cuando tú te has comprometido tanto con un discurso, ahora mismo no puede. Sería un vuelco ya, sería un giro de 180 grados.
Bueno, también Ciudadanos dijo que no iba a pactar con Ciudadanos. Al final, bueno, no ha habido pacto, pero ha habido acuerdo. Ciudadanos con Vox, quiero decir.
Sí, bueno, pero pactan de aquella manera, pero vamos, ahora hacer a Pedro Sánchez después con hechos, por ejemplo, vamos, sin Navarra era imposible, era dificilísimo ya con la señora Chivite gobernando gracias a la abstención, que no quiero abrir ese debate, gracias a la abstención, que lo que quiero ser muy precisa de Bildu, es que es absolutamente imposible, y lo que ha hecho, que por eso decía yo, lo más importante que ha hecho Rivera es blindarse para los malos resultados de la noche del 10N. Eso es lo que ha hecho, eso es lo que hizo la última ejecutiva, blindarse.
Rivera ha apartado a los que querían acercarse al PSOE, o los ha dejado ir.
O les ha puesto en segundo
plano.
Ha
llenado de fieles su ejecutiva para seguir el mismo rumbo. Y digo más, si Rivera rectificase ahora, su liderazgo no solo estaría en entredicho, sino que estaría muy tocado. Muy tocado y emergería en esas Arrimadas bastante más fuerte de lo que ahora lo hace, porque sí que es verdad que hay una pugna interna con un techo de cristal obvio, ¿no? Pero si Rivera, después de haber llegado tan lejos,
con un discurso, con un no
vuelve,
puedes, es que
habría
con Navarra,
todo lo que puede ganar lo habría perdido. Preguntabas tú, David, si sus electores quieren que haga esto, porque no lo hace. Bueno,
o al menos una parte de sus electores,
claro,
que sean
su
todos.
Su táctica es crear nuevos electores de Ciudadanos. Sí. Quiero decir, Ciudadanos
pero
ha visto...
¿Esos nuevos electores de dónde vienen?
Claro, Ciudadanos ha visto que yendo a la derecha...
De la abstención, de Vox, del PP...
Que yéndose a la derecha, y vienen del PP, pero que yéndose a la derecha ha crecido de 32 a 57 diputados y que ese es el camino que tiene que seguir.
Pero Casado está fuerte, está Cayetana...
El problema es que el PP ha tocado fondo y actualmente está creciendo. Claro. ¿Qué tiene Rivera? Tiempo por delante, es lo único que tiene.
Es verdad, y claro, los partidos, la verdad es que a los electores no les respetan mucho, ahí te doy la razón. Es decir, que aunque Rivera sepa que sus electores están como decía David, sí, están bastante de acuerdo en apoyar un gobierno socialista desde uh-huh. fuera, pues los electores pintan poco. Dicen, bueno, eso opinan los electores.
Es que
bueno,
no hay que olvidarse de los famosos indecisos, que en más de una ocasión han decantado el voto o la balanza hacia un lado o hacia otro. Parece ya hablamos solo de gente de derecha, no, gente de izquierda. Luego también están los indecisos,
por supuesto.
Los que no suelen ir a votar, o los que se abstienen.
Que son
y en función de las circunstancias, pues se decantan por votar a un partido, a otro, cambiar de voto.
Sí. En la última del CIS había, y lo dijo el propio Tezanos, que fue sin cocina, y cuando es sin cocina, uh-huh. por eso se iban, le daban ese porcentaje del 41% al PSOE, sí. pero el propio Tezanos dijo que había, no me acuerdo la cifra, pero que él mismo la ponía un poco en cuarentena, porque había un número importantísimo de indecisos. ¿No?
9:48, una pausa y seguimos.
Este martes y miércoles, programación especial en Onda Madrid con motivo del debate de investidura de Isabel Díaz Ayuso como presidenta de la comunidad. El martes, desde las 11:30, el discurso de la candidata a ser investida, y el miércoles, desde las 10 de la mañana, las intervenciones de todos los grupos de la Asamblea. Programación especial con Juan Pablo Colmenarejo y todo el equipo de informativos de Onda Madrid.
¿Quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio? En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña. Onda Madrid 101.3 y 106 FM.
Continuamos con Ricardo Martín, Juan Malamed y Marta Gómez Montero, y saludamos también ya a José María del Toro, que está con nosotros. ¿Qué tal, José María?
¿Qué tal, David? Buenos días.
Pues nada, mañana no hay partido de la una,
me temo. No, ni pasado.
Ni pasado tampoco, claro.
Procedemos los trastos.
¿Y al otro, que es el Día de la Paloma, sí?
El jueves sí, que es fiesta, ese día volvemos ya con el partido de la una. Y hoy también,
hoy también.
Lo más inmediato, a la una y tres minutos, con la resaca, supongo que ayer lo viste con atención,
¿sí?,
del partido del Real Madrid, 2-2 en Roma. Marta también lo vio, no estaba muy contenta con lo que vio, me da la impresión. Con goles de Marcelo y Casemiro, siguen dejando dudas el equipo blanco, especialmente en defensa. Ayer estuvo incluso peor, jugando con tres centrales en la primera parte, uh-huh. que en la segunda con solo dos. Los blancos han recibido 19 goles en 7 partidos en esta pretemporada, 7 con la firma del Atlético, y han marcado solo 14. Así que hay dudas con respecto a cómo va a rendir el equipo en la Liga. Hoy escucharemos a Zidane y analizaremos lo que pasó en ese partido y en la pretemporada. Neymar se acerca al Barcelona. Ayer fue gravemente insultado por los hinchas del Paris Saint-Germain durante el partido frente al Nimes. ¿Quién lo iba a decir? ¿Cómo cambia el fútbol? Hace 2 años era ídolo absoluto. Ayer, gritos en contra y abultados calificativos. Radio Mantecarlo, que suele estar bien informada sobre fútbol francés, asegura que el Paris Saint-Germain podría aceptar la inclusión de Coutinho, el jugador del Barça, en la operación, lo que le hace más viable, porque hasta el momento Ajá. se había negado este extremo.
Sí.
¿Cómo están los atléticos, como tú, David? ¿Entusiasmados con Joao Félix?
No hay para menos.
No hay para menos, efectivamente. 19 años, calidad, desparpajo, atrevimiento. Se me quedan cortos los calificativos. 2 golazos tremendos contra la Juventus el sábado por la tarde y pinta de jugador muy grande. Y tenéis ya el debut en el Campeonato de Liga muy cerquita, frente al Getafe, domingo 22 horas en el Metropolitano. El Getafe que viene de ganarle 4-1 al Atalanta, que es el tercero en la Liga Italiana. El debut del Real Madrid, por cierto, el sábado a las 5 frente al Celta, y el Leganés debuta el sábado a las 9 de la noche contra Osasuna, el Leganés que viene de ganarle 3-1 al Albacete. Hoy hay reunión en la Liga de Fútbol Profesional a las 12 por la resolución del juez Sánchez Magro. Te acordarás que sí. hemos estado todos los días contándolo. Sí habrá fútbol los viernes, como ya sabemos, pero Ajá. no los lunes. El viernes cayeron cañonazos desde la Federación hacia la Liga, así que veremos qué responde hoy la Liga de Fútbol Profesional
pero
y qué postura.
Eso está resuelto ya.
Eso está resuelto. Eso está
pero
resuelto.
No queda otra. No, el fútbol viernes, medida, sábado, domingo, los lunes no.
Es una medida cautelar, pero que en principio se extiende a toda la temporada. Tiene Ajá. que haber una resolución definitiva, pero no parece que vaya a contradecir la que ya ha tomado en primer lugar. Ellos, la Liga, han reubicado todos los horarios y han colocado 10 horarios distintos entre sábado, domingo y viernes. O sea, la Liga empieza el viernes con el Athletic Barcelona. Y en tenis, acabo rápido, triunfo de Nadal en Montreal. En baloncesto viaja la selección hacia Estados Unidos para medirse al equipo americano el jueves, antes del Mundial de China. Y en motociclismo, gran duelo entre Márquez y Dovizioso en Austria, con triunfo final del italiano.
Bueno, cuando hablabas del Madrid, yo sé que Marta Gómez Montero es madridista, Ricardo Martín lo mismo, pero Juan Malamed no lo sé.
Sevillista. Y hasta la muerte, como decía.
Te ha faltado cantarla.
Bueno, pues la pretemporada ha sido buena.
Muy buena. Estamos esperanzados, sí. A ver qué tal.
Gran renovación en el equipo, nuevo entrenador. Vamos a ver qué... Bueno, y Monchi dirigiendo el teclado desde la parte alta del club. Ha cambiado de arriba abajo la plantilla. Vamos a ver cómo rinde este Sevilla, pero tiene buena pinta, la verdad.
Bueno, pues te escuchamos.
A la 1 y 3 minutos.
De la 1 y 3 en la sintonía de Onda Madrid. Marta Gómez Montero, gracias por habernos acompañado en esta mañana de lunes.
Muchas gracias y buenos días.
Lo mismo Ricardo Martín.
Muchas gracias, un placer grande.
Juanma Lamed, ¿qué tal ha ido el estreno? Bien, ¿no?
Encantado. Espero volver muchas más veces y...
Pues nada, te esperamos muy pronto en esta mesa de análisis de Buenos Días Madrid. Una mínima pausa y les contamos cómo viene el tiempo.
En verano... El partido de la una permanece abierto por vacaciones. Las pretemporadas, los fichajes, los amistosos, las grandes competiciones internacionales. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os seguimos contando toda la actualidad del deporte madrileño en el partido de la una. En verano abrimos por vacaciones.
Este martes y miércoles, programación especial en Onda Madrid con motivo del debate de investidura de Isabel Díaz Ayuso como presidenta de la comunidad. El martes, desde las 11:30, el discurso de la candidata a ser investida, y el miércoles, desde las 10 de la mañana, las intervenciones de todos los grupos de la Asamblea. Programación especial con Juan Pablo Colmenarejo y todo el equipo de informativos de Onda Madrid.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
...28 grados de máxima hoy en la capital... ...pero qué es esto, Antonio López, buenos días...
...qué tal, buenos días...
...nos
David.
Han robado el verano...
...bueno sí, te acuerdas que el viernes dijimos...
...sí, sí...
...cuidado que habrá sorpresas a inicios de la semana que viene... ...sentiremos la proximidad o una avanzadilla muy corta...
Ajá.
...del otoño... ...pues dice el refrán que... ...agosto frío en el rostro... ...pues mira, se cumple...
...pero ya se acaba la canícula, ¿no?...
Hasta mediados. Sí,
15,
sí,
15,
sí,
por
sí.
Eso.
Bueno, pero probablemente tengamos más días de calor.
Ajá.
Los que restemos en la jornada de hoy y de mañana, que vamos a tener, como bien dices, unos 28 grados, 27, 28 grados de máxima, con viento del norte, que es el único que hace bajar las temperaturas, y más si cabe, en el verano. Y lo significativo, esta noche... Algunos habrán tenido que cerrar la ventana porque hacía fresco de más. Y es que hemos tenido registros en la capital de 14 grados, que es un ambiente ya
un poquito.
Bastante fresquito. Y no digamos en áreas de la sierra. La mínima más baja hoy en la región ha sido el puerto de Navacerrada con 4 grados y medio. Frío intenso, casi helando. En fin,
lo que ocurre es que en las casas todavía hace calor.
Claro, el calor acumulado de todo el verano.
He tenido que abrir la ventana, que lo sepas.
Claro, no, y además...
Me acosté pensando, digo, bueno, hoy ya no hace falta porque ha dicho Antonio López que bajan las temperaturas. Y a medianoche digo, tengo que abrir.
Sí, sí, porque el calor sigue acumulado, se desprende por la noche, pero lo bueno es que han bajado las temperaturas nocturnas.
Ajá.
Lo seguirán, prácticamente serán muy parecidas la próxima madrugada. Mañana ya suben las máximas y hoy hablamos de 27-28,
sí.
El martes tendremos unos 30 y ahí para arriba.
O sea que el puente, tiempo de verano asegurado.
Tiempo de verano asegurado. Esto ha sido pues una avanzadilla de...
¿Pero en toda España? Porque el norte siempre los mapas
bueno,
que pone,
en principio no se presenta con bastante estabilidad, pero iremos confirmando en los próximos días para aquellos que salgan de puente o de vacaciones.
Gracias, Antonio.
Venga, hasta mañana.
Nieves Ortiz, buenos días.
Muy buenas. ¿Tú duermes con la ventana abierta pero con mosquiteras?
No, yo no pongo mosquiteras ni nada. Yo
o sea, a ti los mosquitos no te pican, ¿no?
Claro que sí, pero este año hay menos mosquitos, ¿eh? Yo creo que es porque está lloviendo menos y hace tanto calor que es que ni los mosquitos ya aguantan.
Ya sabes que esto de la sangre dulce tiene algo que ver, o no lo sé, o es una leyenda urbana. Con quien vamos a hablar nosotros, pero ¿sí? No de leyendas urbanas, sino de datos específicos y de informes, es con la OCU, porque han hecho un estudio precisamente hablando de la eficacia que tienen algunos productos contra los mosquitos.
Sí.
¿Qué tiene de cierto eso de que los repelentes, las pulseras, los aparatos de ultrasonido son eficaces o no para luchar contra estos bichejos que pican tanto? Pues luego lo vamos a descubrir. Nos vamos a dar una vuelta por las fiestas, como no puede ser de otra manera, por San Lorenzo, por La Paloma. Hoy tenemos aquí a los integrantes del espectáculo de la verbena de La Paloma y nos van a contar pues todo lo que tienen preparado.
Contar y cantar.
Y cantar. ¿Sí? Y vamos a hablar con otra cantante, fíjate, que tiene solamente 24 años. Y en nuestra sección ¿Qué pasó con? La protagonista va a ser Rosa Gomariz. Es de Leganés. Es una vecina que en el mes de abril nos pedía ayuda. ¿Por qué? Pues porque había sido una de las seleccionadas a nivel mundial para participar en una escuela de canto en Manhattan y resulta que no tenía dinero. ¿Qué habrá pasado con Rosa? ¿Ha conseguido su sueño? ¿Tuvo el dinero como para poder estudiar allí en este centro lírico, uno de los más importantes del mundo?
Oye,
pues
ya,
también lo vamos a saber.
Me vas a dejar con la duda y me vas a tener toda la mañana pendiente de
Hombre,
Buenos Días Madrid.
Pues tienes que estar pendiente como todos nuestros oyentes porque les tenemos preparados un espacio de entretenimiento que es de lo que se trata también.
Por cierto, remedio casero para los mosquitos, ¿sabes cuál? Olores
¿cuál?
Fuertes, poner vinagre en un plato.
Ah, ¿sí?
Pues lo dijo a mí una señora hace meses.
Ah, pues luego se lo preguntamos a la OCU, a ver qué nos dice.
Gracias, Nieves. Hasta aquí esta primera parte de Buenos Días Madrid y Onda Madrid. Les habló David Herraiz. Mañana más a partir de las 7 en punto de la mañana. Disfruten de este lunes de verano.